¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos Duna en Punto, el último Duna en Punto de esta semana, pero el previo a las elecciones de este domingo, al balotaje de este domingo, donde Michelle Bachelet y Evelyn Matthei van a finiquitar el trámite que iniciaron el pasado 17 de noviembre en la primera vuelta presidencial. Las proyecciones son varias, la verdad es que son solamente proyecciones y hay que tomarlas a beneficio de inventario. Es súper difícil anticipar cuánta gente vaya a votar. Es la preocupación que hay en torno al resultado de este domingo. Es justamente a lo que apelaron de nuevo ayer las candidatas en sus cierres respectivos de campaña. Vamos a estar con eso, pero tenemos un montón de otros temas más también que conversar. Vamos a hacerlo a lo largo del programa. La agenda internacional está muy, muy entretenida. No solamente ya nos vamos a salir un poco de lo ocurrido con, o lo que está ocurriendo con Uruguay. Vamos a hablar de Cataluña, de los afanes independentistas, del anuncio de referéndum independentista de parte de los catalanes que ha sido desconocido por el gobierno de Mariano Rajoy. Vamos a hablar de el fusilamiento o la pena de muerte aplicada más bien a un tío del líder norcoreano. Segundo en la línea, está consternada, dicen, de lo poco que se puede saber de lo que pasa en Corea del Norte. Y también vamos a conversar algo del caso Cascadas en este Duna en Punto. Más adelante vamos a politiquear con los mejores posibles también respecto de lo que se venga en la jornada del domingo. Tenemos en resumen del deporte con la salida de Lasarte de la Católica. Tenemos economía, el informe del tiempo, las calles y me acompaña Valentina González.
En Duna en Punto, titulares.
Con multitudinarios actos, las dos candidatas a la moneda pusieron cierre oficial a su periodo de campaña con miras a la segunda vuelta de este domingo. Desde el CERVEL aseguraron que antes de las 20 horas de la jornada de elecciones ya podríamos conocer el nombre de la futura presidenta. Michelle Bachelet puso fin a su campaña en el court central del Estadio Nacional, reiterando su llamado a votar y a no quedarse en la casa. La abanderada de la nueva mayoría criticó las recientes declaraciones que desde la Alianza relacionan su candidatura con la situación económica del país. Ante una repleta plaza de armas de Temuco, Evelyn Matthei, por parte del oficialismo, realizó su acto de cierre de campaña, acompañada de los rostros más jóvenes de su comando y de la primera dama Cecilia Morel. Matthei reiteró su llamado a reivindicar la clase media y continuar con el legado del gobierno. El ministro del Trabajo, Juan Carlos Llobet, informó que el comercio de todo el país podrá extender sus horarios de atención en los 9 días previos a la Navidad. Los funcionarios deberán recibir pagos por horas extra, teniendo como horario máximo de cierre las 23 horas. En la inauguración de un nuevo conjunto habitacional, el presidente Sebastián Piñera cifró en 6.000 el número de familias que aún viven en campamentos. El mandatario señaló que en su periodo se dio solución a 2/3 de los afectados por este problema, dejando así solo 1/3 al próximo gobierno. El Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria en 4,5%, en línea con las proyecciones y las expectativas del mercado. Los analistas esperan que la cifra llegue a 4% en marzo. Los aranceles universitarios tendrán un aumento de hasta un 6,5% para el próximo año, a pesar de que la mayoría solo reajustará lo que corresponde al IPC anual. La Universidad de Santiago, la Universidad de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez subirán su precio en un 5%, mientras que la Universidad Católica lo hará en un 2,7%. El gobierno y la oposición de España rechazaron el referéndum solicitado por Cataluña para consultar su independencia en noviembre del próximo año. El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, señaló que la votación no se realizará, calificándola de inconstitucional. El falso intérprete de señas que causó polémica durante el funeral de Nelson Mandela en Sudáfrica ofreció disculpas públicas por el revuelo que causó su participación en la ceremonia. Tamsanka Yantye, de 34 años, aseguró que sufre de esquizofrenia y que durante la ceremonia sufría de alucinaciones. A pesar de los cuestionamientos de la ONU, Uruguay invitó al resto de los países a sumarse a su polémica legalización de la marihuana. El viceministro de Relaciones Exteriores llamó al resto de Latinoamérica y el Caribe a estudiar las alternativas para reglamentar la producción y la venta de la droga. Luego de ser expulsado del Senado y haber perdido su inmunidad parlamentaria, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi amenazó con provocar una revolución si lo arrestan. En una entrevista radial, Berlusconi llamó a realizar nuevas elecciones en Italia. En el deporte, Universidad Española y O'Higgins conocieron a sus rivales para la edición 2014 de la Copa Libertadores. Los hispanos quedaron en el grupo 2 del certamen junto a Argentina 3, el campeón del torneo inicial 2013, Independiente José Terán de Ecuador y el ganador del partido entre Botafogo de Brasil y Deportivo Quito de Ecuador. O'Higgins, por su parte, quedó emparejado con Cerro Porteño de Paraguay, Deportivo Cali de Colombia y el ganador del partido entre Caracas de Venezuela y Argentina 5, que podría ser River Plate o Lanús.
La renuncia de Martín Lasarte también a la Universidad Católica, que dicen está esperando la llegada de Berizzo, es parte de la información deportiva del día de hoy. Se va de la Católica, solo va a dirigir hasta la liguilla que arranca justamente hoy día en Iquique. Gracias, Vale, nos encontramos a las 7:30 después. El entrenador dice que los números pueden haber sido buenos, pero que el resultado en definitiva no lo fue. Hay cierta disyuntiva, dicen en la Católica, lo destaca hoy día el Mercurio, de si esperar a Eduardo Berizzo hasta junio de 2014, contratar ahora a Jorge Pellicer por 2 años más, etcétera. Es tema de la prensa deportiva de esta mañana, la salida de Lasarte.
Más que números, economía, en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destaca que, en base a información publicada por la Super de Valores y Seguros, estiman que los fondos mutuos locales hicieron ventas netas por 75,5 millones de dólares en acciones chilenas durante noviembre y acumularon 323,5 millones de dólares en los últimos 12 meses. En cuanto a la exposición del sistema a activos extranjeros, se registró una variación positiva respecto del mes anterior, más 10 puntos base, llegando a 9,3%, mientras que la ponderación de los instrumentos de renta fija local se elevó a 86,9% del total de activos administrados por el sistema. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos lo que tiene la prensa económica esta mañana. También vamos a mirar algunos indicadores del cierre del día de ayer. El IPSA tuvo una variación negativa, cayó un 0,70%, el Dow Jones cayó también un 0,66% y el Bovespa subió no mucho, un 0,11%. El dólar interbancario cerró en 532,30, una caída leve de 0,22%. El cobre subió 0,84, 3,28 centavos de dólar. Y el petróleo WTI subió apenas un 0,06%. En 97 dólares con 50 centavos cerró su cotización en el día de ayer. Vamos a revisar de inmediato también qué está pasando con las bolsas, y el computador me acompaña, obviamente. Si no, vamos revisando por mientras parte de la prensa económica de esta mañana y luego volvemos sobre. Ahí está. Aquí. Ya viene, ¿eh? Un poquito de paciencia. Está cansado bien el computador. Nikkei con un alza, cerró de 0,40%, el Hang Seng subió un 0,12%, el Financial Times 100 está cotizándose con un alza marginal de 0,01%, mientras que el DAX en Alemania está subiendo un 0,17%. Ahora sí, revisamos lo que trae la prensa en esta mañana. Aerolíneas mundiales ganarían en promedio menos de 6 dólares por pasajero transportado en 2014. Proyecciones de la Organización Internacional de Transporte Aéreo. La industria calcula que las utilidades llegarán el próximo año 19.700 millones de dólares por sobre los 12.900 del 2013. El margen del sector sería un 2,6% debido en gran medida a que la demanda por business y primera clase aún no vuelve a los niveles de precrisis. Destaca también el Economía y Negocios. Corbanca, Grupo Sayema tendría una participación accionaria relevante e injerencia en la administración en la negociación con la fusión con otro banco que, según se ha dicho, podría ser el Itaú. Destaca estrategia que la FNE, Fiscalía Nacional Económica, investiga peligros de operación conjunta de Transbank y Multicaja. La Fiscalía ve riesgos para la libre competencia en que trabajen conjuntamente estas dos compañías, pues la primera empresa es actualmente Transbank, el único actor en los mercados de adquirencia y operación de tarjetas de crédito y de débito de aceptación universal en Chile, mientras que la segunda es un potencial entrante en este negocio. Sigamos con la prensa económica. Accionistas de Hidroicén evalúan ir a Contraloría por demora en decisión del Comité de Ministros. Tras sondear varias opciones, las dos empresas pasarían una eventual presentación en notable abandono de deberes de los secretarios que integran esta instancia. La definición final se tomaría en la próxima reunión del directorio de la sociedad agendada para mediados del mes de enero. ¿Cuál será la próxima jugada en la batalla de Ponce e institucionales por las cascadas? Trae un artículo sobre este tema el diario financiero. Vamos a echar una mirada rápida porque ha habido ahí jugadas estratégicas de ajedrez prácticamente. Mira, justo tiene un ajedrez el diario financiero en sus páginas interiores. Dice que la próxima semana las AFP podrían pronunciarse si siguen o no Habitat en su querella por uso de información privilegiada, mientras que la defensa de Ponce insistiría con las eventuales presiones de Moneda por fusionar cascada. Pulso, dice caso Cascada, fiscal instruye a la Brigada de Delitos Económicos para que interrogue a Julio Ponce. El Ministerio Público ha efectuado diligencias pidiendo información a las corredoras y a algunos involucrados en el caso, pero además en los últimos días le hizo una solicitud particular a la PDI, y es que el fiscal a cargo, José Morales, instruyó a la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana a interrogar a Julio Ponce, controlador de la cascada sobre Soquimich, al director Patricio Phillips y al ex director Pablo Guerrero, lo que debiera concretarse en el mes de enero. El diario La Tercera: Chile es el noveno país que más ha reducido la tasa de interés en este año 2003, cosa que ayer no ocurrió en la reunión de política del Banco Central. Empresas nuevas crearon el 62% de los empleos en el último año. 7:12.
Así estará el día en Duna en Punto.
grados hay en la región metropolitana en el día a esta hora de la mañana, la máxima esperada 30 grados, cielo despejado, fin de semana caluroso, 31 y 32 grados para los días sábado y domingo. Valparaíso espera una máxima de 17 grados, tienen 13 a esta hora en la costa de la quinta región. Temperaturas para el fin de semana, 18, 22 el domingo. Y va a estar nublado, pero variando a despejado. Concepción tiene 12 grados hasta ahora, espera una máxima de 22. Y el fin de semana, 23 para el sábado, 25 para el domingo, con cielo despejado. Y finalmente vemos lo que hay para Puerto Montt. Hay 11 grados hasta ahora, máxima de 18. Nublado variando a escasa nubosidad, y el fin de semana va a estar con nubosidad parcial variando despejado, sábado con 20, domingo con 22 grados. Domingo, día de elecciones, va a ser jornada calurosa en Chile. Buena canción, ¿eh? Tenemos puras buenas canciones en el Duna en la Carta. Yo he insistido todos estos días en la invitación a que entren. Estoy haciendo yo en este momento porque quiero escuchar cómo va el ranking. Ayer iba la que me tiene a mí en la... Mira, va Kane ahora, la que estamos escuchando. Higher the Sun está en el primer lugar, y la que me gusta a mí, por la que estoy a punto de ir a votar, aunque hay otras hartas más que me gustan, ¿eh? La de David Bowie, Where Are We Now, está en el segundo lugar. Échenle una mirada al ranking. De repente quieren facilitarse la pega y votar por alguna de esas mismas que está ahí en el ranking. O bien, elegir entre la veintena de canciones que están puestas y que formaron parte durante el año de nuestros destacados musicales en la programación de Duna, que elabora con tanta dedicación nuestro Cristian Araya. Bueno, con King y Higher the Sun, que está rankeando ahora, liderando el ranking de Duna a la carta. Si alguien quiere cambiar eso, entre entonces y vote. Saludamos a nuestros auspiciadores. Chile cuenta hoy con identificación de vanguardia. Ya se han emitido más de 700.000 nuevas cédulas de identidad y pasaportes electrónicos. Hoy hay documentos más seguros y más confiables elaborados por Morfo, empresa número uno en biometría a nivel mundial. Pago Click Copec es la primera aplicación para pagar cargas de combustible con tu smartphone. Es muy fácil, descárgala y luego inscribe tus tarjetas de crédito en pagoclick.cl. Paga tu próxima carga escaneando un código QR con el valor de la compra. Copec, primera en servicio. Esta Navidad haz algo diferente. Restaurante Bristol del Hotel Plaza San Francisco te espera este martes 24 para celebrar con un exquisito menú de cuatro tiempos a contar de las 20 horas. 69.900 para adultos, 48.900 para niños. Infórmate en plazasanfrancisco.cl. Con Habitat entiendes que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con tu AFP. Tú te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. Con Higher the Sun, King, Duna la Carta, entren y voten. Además, un premio espectacular. Vamos a la pausa y volvemos con las noticias del mundo, que hay harto en esa agenda.
En Duna en Punto, miramos el mundo.
Les decía que tenemos una agenda con hartos temas en materia internacional. Quiero partir por la ejecución del... Se le conoce a estas alturas, y ustedes lo van a ver en la prensa internacional, como el tío de Corea del Norte, el tío del líder de Corea del Norte, que fue acusado de traición. Estoy hablando de Chang Song-taek, que es el tío, como decía, de Kim Jong-un. Traidor, esa fue la razón que dio la agencia oficial de noticias norcoreana para comunicar la determinación del gobierno norcoreano, que lo acusaba de corrupción, de ser un mujeriego y también de consumir drogas ilícitas. O sea, la traición en su caso iba por el haber tenido una vida depravada, tal cual, que fue la que terminó finalmente con su existencia. Hubo sorpresa la semana pasada cuando informaciones de Sur Corea, de espionaje, por supuesto, daban cuenta de que había aquí una agitación política interna en Corea del Norte por la muerte del querido líder, del pariente del querido líder, que era Kim Jong-il en su momento, ¿verdad? La muerte de Kim Jong-il en diciembre del 2011 y la llegada de su hijo Kim Jong-un instalaron ahí una cierta dosis de incertidumbre y de desconocimiento respecto de cómo iba a venir la mano finalmente en este caso. Bueno, resulta que el tío permitió de alguna manera dar luces de lo que pretende hacer Kim Jong-un para instalarse y consolidar, entre comillas, consolidar, esa es la pretensión suya, ¿verdad?, su liderazgo. Lo purgaron por corrupción, juego, consumo de drogas, mujeriego, mala gestión de la economía y por crear su propia facción dentro del partido. Todo esto, según lo que dicen los medios de comunicación oficiales norcoreanos, lo describían como un hombre de vida disoluta y depravada. Cayó de manera absolutamente abrupta, pese a que era considerado clave desde la llegada al trono de Kim Jong-un, una dinastía, el trono ahí es una dinastía comunista, bastante compleja, bastante oscura, bastante arcaica. Corea del Norte, a ver, no sabemos ni siquiera bien cómo viven los norcoreanos. Todos tenemos la idea de que viven mal, y nada que se haga ni que se haya hecho en el último tiempo ha logrado cambiar esa imagen. Este ha sido probablemente uno de los cambios más revolucionarios que ha tenido Corea del Norte, la llegada del hijo del querido líder, y lo que está pasando ahora con el tío, probablemente sea uno de los golpes más fuertes, según han interpretado algunos observadores políticos a partir de este tema. El hombre tenía 67 años, había sido destituido de todos sus cargos y expulsado del Partido de los Trabajadores por actos criminales, por liderar una facción contrarrevolucionaria, por colocar a sus seguidores en puestos clave para servir a sus propios fines políticos y una larga lista de etcéteras, incluyendo relaciones impropias con muchas mujeres, agasajado con alobaco, digamos, ¿verdad? Vinos, comidas en salas reservadas en restaurantes de lujo. Hay una descripción detallada y bien morbosa al final de cuáles eran las supuestas conductas en contra de este hombre. Dicen que esta es una purga, esta purga es una maniobra de Kim. Kim tiene como 30 años, ¿eh?, para que nos ubiquemos de quién estamos hablando, para consolidar finalmente su poder, básicamente frente a un grupo de colaboradores más jóvenes, en definitiva. Y también como una forma de instalar una suerte de reinado del terror, porque es joven, porque está reafirmándose y por una larga lista de razones que él considera son legítimas. Cambiémonos de tema, esto está muy interesante también. La pelea de Cataluña por su independencia de España ha generado una verdadera crisis política, porque ayer los catalanes desafiaron abiertamente a España y generaron esta tormenta cuando anunciaron un pacto para convocar un referéndum el 9 de noviembre del 2014. Los catalanes van a decir ahí si quieren o no quieren la independencia. O sea, se la están jugando al todo o nada los partidos secesionistas en Barcelona, en Cataluña. Decidieron avanzar en este desafío. No negociaron una gota con el gobierno de Mariano Rajoy. El gobierno de Rajoy obviamente se opone de manera tajante a un referéndum de autodeterminación y ha dicho que este referéndum no se va a realizar porque simplemente no es institucional. El acuerdo tiene la fecha y tiene dos preguntas. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y en caso de que la respuesta sea sí, ¿quiere que sea un Estado independiente? Pregunta. Bueno, Rajoy dijo: les garantizo que la consulta no se va a celebrar. Es ilegal y contraria a la Constitución. Y está fuera de toda discusión y de toda negociación. Ahí se desató el conflicto de poderes, porque cuando se anuncia de parte de los catalanes la determinación de hacer el referéndum, se ha dicho que se pretendía negociar con el Estado español para que se aprobara este plebiscito en el Congreso, pero no dijo qué pasos eran los que iban a dar en caso de que la vía legal llegara a fracasar. Y como esto está anunciado como algo que se va a hacer sí o sí, queda la duda entonces de hasta dónde pueda llegar finalmente este tironeo. La Constitución española, que se votó en el año 1978 por parte de los catalanes, habla de la indisoluble unidad de España, y ese es el argumento que defiende el gobierno de Rajoy y el Partido Popular. También los socialistas, y aquí hay bastante acuerdo entre la oposición y el oficialismo en España, para rechazar este proyecto que está llevando adelante los separatistas en Cataluña, que no son pocos, y están siendo acusados de llevar a un callejón sin salida, según dijo el secretario general del PSOE, llevar a Cataluña a un callejón sin salida con algo que es irresponsable y con lo cual no están de acuerdo de manera mayoritaria la clase política en España. El independentismo catalán tiene fuerza desde hace un rato, pero del último año y medio ha cobrado mucha más, fundamentalmente durante el estallido de la crisis económica en España. Hubo una señal de alerta en septiembre del año pasado, en una gran manifestación que se dio en la calle. Hubo mucha presión callejera. El liderazgo de los separatistas cobró bastante fuerza, en definitiva, porque capitalizó el sentimiento nacionalista y ha llevado adelante un montón de acciones, como disolver el gobierno 3 años antes de tiempo, convocar a nuevas elecciones con un programa, obviamente, de tinte independentista. Pero, y bueno, otra serie de cosas más, podríamos estar hablando mucho rato. Este es un tema muy, muy interesante. Los catalanes no son los únicos con ánimos separatistas en España. Hemos visto, ¿verdad?, lo que ocurre también con el País Vasco, no necesariamente con manifestaciones desde el pueblo, sino que por muchos años con la acción de la ETA, que, entre otras cosas, buscaba la independencia. Así que es un tema delicado para España, es un tema álgido que, aunque se esté canalizando por la vía política, por la vía de la manifestación, del reclamo y del intento de negociación, es un tema que incomoda, disgusta a ratos incluso. 7:27 de la mañana.
some strangers. Welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted.
Por supuesto que Juan Manuel se estaría acordando de Lucho Jara, si estamos escuchando a Robbie Williams. Yo también, pero me acuerdo más de Juan Manuel y quiero dedicar este minuto para mandarle un tremendo beso y un tremendo abrazo para decirle que el orgullo chorrea en este locutorio. Mi querido Juan Manuel fue reconocido ayer como el periodista televisivo del año por la Universidad Adolfo Ibáñez. Es un premio que escoge el mejor reportaje, escoge el mejor documental, se enfoca en la televisión y escoge también al mejor periodista televisivo del año. Es por el Informante y por Vía Pública. Vía Pública, programa de 24, del canal 24, que se inició el año pasado. Y El Informante, un programa que partió también Juan Manuel este año, los días martes en la noche, y que ha tenido hitos tan relevantes en la discusión como la entrevista a Felipe Berríos, como la entrevista a Nane Cheire y a este hombre que acusaba, ¿verdad?, el ocultamiento por parte de Cheire de su situación. Él había sido entregado a un convento después de que sus padres hubieran sido muertos por la caravana de la muerte. Y otro montón de entrevistas más que fueron hito, que marcaron pauta, que marcaron agenda. Podría estar hablando mucho rato, ¿ah? Ustedes saben cuánto nos queremos, nos queremos aquí todos y cuánto nosotros en lo particular. Así que le mando un tremendo beso. Yo creo que debe estar durmiendo, ojalá esté durmiendo. Y hago extensiva las felicitaciones a través de mí, de todos los que trabajamos en la radio, para Juan Manuel. Y con Robbie Williams, además de saludar a Juan Manuel, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Robbie Williams con Go Gentle, que es obviamente una de las canciones destacadas y que está en el Duna a la carta, disponibles para que ustedes voten por ella. Súbete al transporte que cambiará la forma de moverte por Santiago. Inscríbete en www.bikesantiago.cl y sé parte de uno de los sistemas de transporte urbano más modernos del mundo. La tecnología avanza rápido, haciéndonos la vida más simple y llevándonos también más lejos. Y la tecnología de 4Edge llegó a tus manos para sorprenderte. My4Touch, con sistema de navegación comandado por voz encendido a distancia y mucho más. Si fueras la mejor clínica privada de Chile, ¿con quién harías una alianza para formar a los futuros profesionales de la salud? La clínica alemana eligió a la Universidad del Desarrollo, líder en emprendimiento e innovación en Sudamérica, Facultad de Medicina. Infórmate en udd.cl. ¿Sabías que en Seguro Falabella tienes las mejores asistencias? Auto de reemplazo, conductor de reemplazo, asistencia a las 24 horas y mucho más. Contrata tu seguro en segurofalabella.cl para estar siempre protegido. Nos vamos a la pausa, volvemos con el resumen de las noticias, la actualización de los titulares con Valentina González, una nota que nos dejó preparada nuestro Rodrigo Álvarez sobre la segunda vuelta y una interesante conversación también.
En Duna en Punto, titulares.
Actualizamos titulares y me acompaña para eso de nuevo Valentina González.
Las candidatas a la Moneda cerraron sus campañas con miras a la segunda vuelta del domingo en el Estadio Nacional. Michelle Bachelet reiteró su llamado a votar, mientras que desde Temuco Evelyn Matthei se dirigió a la clase media. Según las informaciones difundidas por el CERVEL, a las 19 horas de este domingo se daría a conocer el primer boletín de resultados electorales, con un 40% de las mesas escrutadas. Antes de las 20 horas ya se sabría el resultado definitivo. En la inauguración de un nuevo conjunto habitacional, el presidente Sebastián Piñera cifró en 6.000 el número de familias que siguen viviendo en campamentos. El mandatario aseguró que será tarea del próximo gobierno poner fin a esta situación. El Metro de Santiago adquirió 185 nuevos trenes que serán incorporados el 2017 y el 2018 en las líneas 6 y 3. Las nuevas máquinas son 100% automáticas y todas cuentan con aire acondicionado. Yang Song-taek, el tío del líder Kim Jong-un y número 2 del régimen comunista de Corea del Norte, fue ejecutado por los cargos de corrupción y traición al partido. Desde Estados Unidos señalaron que no podían confirmarlo, pero que no habría ninguna razón para pensar que esto no fuera posible. El gobierno y la oposición de España rechazaron el referéndum solicitado por Cataluña para consultar su independencia en noviembre del próximo año. El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, calificó de inconstitucional la votación convocada. El entrenador uruguayo Martín Lasarte renunció a Universidad Católica luego de la derrota sufrida este martes ante O'Higgins. Lasarte continuará con el equipo durante la liguilla, que comienza hoy con el duelo de los cruzados con Deportes Iquique.
Muchas gracias, Vale. Vamos a mirar el informe del tiempo y también vamos a echar una mirada a lo que esté pasando en las calles, con la invitación de siempre a que ustedes nos vayan contando si se encuentran en las calles con algún incidente que valga la pena como servicio de utilidad pública. 30 grados de máxima para hoy, ya tenemos 14,3 en Santiago, máxima decía de 30, fin de semana con 31 y 32. La jornada electoral del domingo va a ser calurosa en todo Chile, ¿eh? Atención con eso, vayan con botellita de agua, preparado. No sé si habrá cola o no. Patricio Santa María del CERVEL está calculando que la podríamos tener una baja en la participación de 15 a 20% aproximadamente. Así que de repente no nos vamos a cocinar tanto, porque a lo mejor la cosa va a circular. Pero nunca está de más estar al tanto. Bloqueador, gorrito, agua. 17 de máxima para Valparaíso, con cielo despejado también. Concepción va a tener 22 de máxima en el día de hoy y Puerto Montt debiera alcanzar los 18 grados. Hay un camión parado ahí en la calle, en Balmaceda con Brasil, que puede generar alguna congestión. Hay una reducción de pistas en Américo Vespucio al oriente y al poniente a la altura de Recoleta. Y no se olviden que está habilitada la Costanera Sur en los dos sentidos, en el tramo entre Andrés Bello e Isabel Montt. 7:35. No nos demos más vueltas, tenemos segunda vuelta justamente el domingo y nuestro señor editor general, don Rodrigo Álvarez, nos preparó esta nota que es un imperdible.
Exactamente 25 días tuvieron Evelyn Matthei y Michelle Bachelet para trabajar de cara a la segunda vuelta presidencial. 25 días donde ambas se enfrentaron y tuvieron mayor interacción en debates, cambiaron afiches, sumaron propuestas a sus programas y cambiaron estrategias de campaña. Todo para intentar conseguir esos votos que les permitan quedarse con el triunfo este domingo. Trabajo de segunda vuelta que, por cierto, comenzó mucho más agitado para la abanderada de la Alianza, quien, a dos días de la primera vuelta, modificó su comando y vio partir al hasta entonces generalísimo Joaquín Lavín. El exministro daba paso a tres figuras jóvenes: Rodrigo Delgado, Felipe Kass y Carla Rubilar.
Las campañas cortas requieren gestos de audacia y de renovación. Y siento que ha llegado el minuto de darle todo el protagonismo a una nueva generación de la centro-derecha.
Lo quiero como a un hermano. Realmente pocas veces uno llega a querer y a respetar y a agradecer tanto a un ser humano como yo tengo que agradecerle. Es un tipazo. Joaquín Lavín es un tipazo.
Michelle Bachelet, por su parte, también realizó cambios en su equipo de trabajo, aunque no tan profundos como su contendora. Aprovechando el buen resultado de la parlamentaria, la candidata sumó a su despliegue en terreno a las figuras que resultaron vencedoras en sus distritos y circunscripciones. Camila Vallejo, Carol Cariola y Maya Fernández estuvieron con la candidata haciendo campaña.
Es una tremenda satisfacción ver que líderes que han surgido del movimiento estudiantil o de los movimientos sociales van a llegar en marzo al Parlamento. Porque la nueva mayoría somos todos. Son los independientes, son las organizaciones sociales, los dirigentes estudiantiles, los dirigentes comunitarios.
En la Alianza nuevamente se agitaban las aguas. Manuel José Osandón, en entrevista al diario La Tercera, decía: sí, me gustaría ser presidente. El exalcalde no solo se lanzaba esa frase, sino que además decía estar a favor de la educación gratuita. Golpe al comando de Matthei, que ese mismo 21 de noviembre veía como el senador RN Antonio Horvat llegaba al comando de Michelle Bachelet para reunirse con la candidata.
Yo he revisado el programa de Evelyn Matthei y sé que no hay tanta convergencia. Yo soy una persona de centro y he visto cómo mi sector se ha corrido a la derecha. Yo apoyo a la candidata que evite esto y que trabaje para que cada consumidor en Chile se transforme en productor.
O sea, Michelle Bachelet.
En este minuto ella me confirmó que sí.
En el comando de calle Tegualda se frotaban las manos porque sin moverse del escritorio veían cómo el jefe programático de Franco Parisi decía estar más cerca de las ideas de la nueva mayoría que de su propio sector.
Y aprovecho públicamente de agradecer el gesto del senador de estar hoy aquí. Tenemos muchas coincidencias programáticas en temas de interés regional y nacional que espero sigamos trabajando en el futuro.
Apoyo para Bachelet que también le daba el jefe de campaña de Franco Parisi, Dino Villegas, que ese mismo 21 de noviembre se reunió con el vocero del comando Álvaro Elizalde y dejaba en claro que las ideas programáticas que había planteado en primera vuelta el economista se acercaba mucho más a la candidata de la nueva mayoría.
Yo en lo personal hoy día entre las dos alternativas prefiero la de Michelle Bachelet. Entre las dos alternativas prefiero la de Michelle Bachelet porque creo que con ella se puede conversar.
Quiero valorar las declaraciones de Dino que ha manifestado que él va a votar en favor de Michelle Bachelet.
Al final, y en medio de rumores de renuncia a su militancia y de acusaciones de traidor, el senador Horvat llegó a juntarse con Matei. Se recompusieron un poco las relaciones porque la candidata cogió el llamado y anunciaba un giro programático. Se abría a la posibilidad de incluir un alza de impuestos a las empresas.
Nosotros estamos en un proceso de revisión de nuestro programa y estábamos de todos modos en él. Y eso lo vamos a dar a conocer la próxima semana y ahí entonces veremos qué convergencias y qué divergencias hay.
Pasaron los días y ambas candidatas comenzaron a enfocarse en la posibilidad de una baja participación en el balotaje. Mientras Matei incluyó mensajes en la franja televisiva, la exmandataria insistió con sus públicos llamados a sufragar. Esta última sabía además del apoyo explícito que le daba el otrora excandidato Alfredo Sfeir.
Hoy he venido a hablar personalmente con la señora Michelle Bachelet sobre una serie de acuerdos que hemos tomado, más de 40 medidas, programas estratégicos en los cuales estamos de acuerdo, y quiero decir que ha sido una conversación personal.
Durante este segundo tiempo de despliegue, las dos candidatas presidenciales efectuaron ajustes y cambios en su mensaje. Mientras Bachelet hizo hincapié en que su planteamiento apunta a los cambios que Chile necesita, la postulante de la alianza destacaba su llamado a la clase media, aduciendo que medidas como la ficha de protección social castigan el esfuerzo en lugar de contribuir a una vida mejor. Temas que estuvieron presentes en el último cara a cara que tuvieron el martes pasado. Ahí se interpelaron mutuamente en el debate de Anatel.
Evelyn, yo creo que Chile merece más. Y que parte importante de los desafíos que tenemos es que debemos tener a garantizar una educación de calidad para todos. Queremos una educación de calidad, gratis, pero de calidad, ¿no es verdad? Para que no quede ninguna familia con deuda.
A ver, estamos bien de acuerdo en todo. Pero si nosotros queremos que ninguna familia quede sin deuda, porque tenías solamente 100.000 becas en tu gobierno. En este gobierno son 400.000 las becas.
Es la antesala de la segunda vuelta presidencial, la antesala de una elección que, al igual que el pasado 17 de noviembre, tendrá la incertidumbre del voto voluntario, y la antesala de un domingo que por segunda vez en la historia le dará a Chile una mujer presidenta.
Buenísima la nota de Rodrigo Álvarez con un excelente resumen de lo dicho, de los hechos políticos y de lo dicho en esta en el trayecto, ¿verdad?, entre la primera y la que será esta segunda vuelta del domingo. Nos vamos a cambiar de tema. La invitación para seguir en Duna, el desarrollo del balotaje este domingo está más que formulada, ¿no es cierto? Desde las 8 de la mañana vamos a estar con Rodrigo, vamos a tener los típicos debates y las mesas de conversación que solemos armar para este tipo de ocasiones al mediodía y también en la tarde una vez que tengamos los resultados sobre la mesa. Ahora los invito a cambiarnos de tema y vamos a uno que ha estado muy presente en la agenda, que producto de la elección presidencial y otras cosas se ha sumergido un poquito más y vuelve a resurgir, pero que tiene pendiente no solamente al mundo financiero, al mundo de la regulación, a los tribunales, a buena parte de los abogados penalistas en Chile que están mirando atentamente lo que aquí ocurre, porque hay ahí posibilidades, ¿verdad?, de inmiscuirse de alguna manera, sino que también al mundo político, porque varias de las cosas que puedan ocurrir en torno al caso Cascadas pueden llegar a transformarse también en hechos políticos, porque se les ocurra legislar, porque pueda ocurrir algo con la figura del superintendente, por ejemplo, Fernando Coloma, quien ha sido querellado por su contraparte en el caso Cascadas, que es Julio Ponce Lerú. Asumió su defensa la abogada Paula Vial, ex defensora pública, y conversamos con ella esta mañana. Paula, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, Connie, buenos días.
Paula, son dos querellas las que presenta Julio Ponce Lerú en contra de Fernando Coloma y otras autoridades también. Es prevaricación administrativa y la filtración del expediente del caso. ¿Cuáles son los argumentos de la defensa de Fernando Coloma para decir que bajo ninguna perspectiva él pueda ser culpable de estos delitos?
Bueno, básicamente tiene que ver, Connie, con que en realidad esas querellas no tienen ningún sustento, ningún fundamento. Todo aquello que señalan, ¿no es cierto?, que daría pie a la configuración de estos delitos, no es efectivo. La actuación que ha tenido la superintendencia, el superintendente para abajo, digamos, con todo su equipo, ha sido muy técnica, muy profesional, muy independiente, muy autónoma. Y en consecuencia lo que ellos han hecho es cumplir con su labor, y además a todas luces, ¿no es cierto?, lo que los querellantes pretenden es desviar el foco de atención, llevar este asunto, tratar de dar vuelta en el fondo los roles y transformar a quien está siendo investigado, a quien está siendo acusado, ¿no es cierto?, en acusador.
Ahora, pero déjame preguntarte.
Efectivamente, sí.
Pero es un hecho que el expediente se filtró. Y se filtró no porque un medio haya tenido un golpe noticioso y se lo haya conseguido, porque ese día todos nos sorprendimos de que apareció publicado prácticamente en todos lados. Se filtró casi de manera masiva. ¿Qué explicación tiene Coloma para eso? Sí. ¿Y cómo se defiende frente a esa acusación, que es una acusación razonable?
La verdad, Connie, es que resulta bastante llamativo, ¿no es cierto?, que la acusación se haga a la propia superintendencia, cuando esta es una actuación que venía trabajándose desde hace meses sin ningún tipo de filtración de ningún tipo, ni parte de lo que se estaba investigando ni el tono de aquello, y justo cuando se hace público para determinados intervinientes, ¿no es cierto?, se producen las filtraciones.
O sea, ustedes descartan que la filtración haya venido de la superintendencia.
No estamos haciendo... Ah, sí, por supuesto, descartamos absolutamente que la filtración sea de la superintendencia, 100%.
Si hay, ¿y tiene sospechas de dónde?
Que tenga la superintendencia, perdona, Connie, y su funcionario, es precisamente el resguardo de la reserva, ¿no es cierto?, las actuaciones en donde se cuida precisamente la reserva de la información que se maneja. Y por lo tanto, en este caso no hubo ninguna actuación que no fuera precisamente en esa línea, y desde luego las filtraciones no vienen de los superintendentes.
¿Tienen sospechas del origen de la filtración ustedes? ¿Han actuado para tratar de aclarar de dónde vienen?
Hay un se realiza una investigación en la superintendencia, pretende de alguna manera poder dar respuesta a esto, pero sabemos que es muy improbable que vayamos a tener una respuesta. Ahora, lo que sí resulta particularmente llamativo, que se pretenda, ¿no es cierto?, que quien permanentemente ha mantenido reserva y ha resguardado la información que maneja sea acusado de una situación que obviamente no es propia.
Uh-huh. Ayúdame a que entendamos todo en qué consiste el delito de la prevaricación administrativa en este caso. ¿Se asocia de alguna manera a abuso de autoridad, a parcialidad en la toma de decisiones? Y aquí es donde entra, ¿verdad?, la imputación que está haciendo la defensa de Julio Ponce de que Fernando Coloma habría actuado influenciado por ejemplo, por el hecho de que el presidente Piñera en algún momento haya tenido acciones de cascadas, y que eso en definitiva lo inhabilita y lo vuelve una persona parcial para la toma de decisiones. ¿Esa es la idea de la imputación?
Sí, nuevamente la pretensión del querellante es lo que uno debiera destacar, básicamente porque la actuación que ha tenido la superintendencia ha sido igual en todos los casos, ha trabajado con enorme acuciosidad. Estos son temas muy complejos, investigaciones que llevan mucho tiempo, que suponen una inversión de tiempo y de cantidad de personal humano, ¿no es cierto?, importantísimo, y la verdad es que la forma en que la superintendencia y sus funcionarios han abordado cada una de estas investigaciones ha sido desde la mayor acuciosidad, del mayor profesionalismo, desde el punto de vista técnico, con total independencia, y en consecuencia las afirmaciones que realiza el querellante son totalmente falsas. Acá no ha habido ninguna discriminación, ningún sesgo en la investigación, ha sido igualmente acucioso en unos u otros, ¿no es cierto? Y lo que ocurre es que en tanto ellos están siendo formulados de cargo, ¿no es cierto? Obviamente es una táctica, una estrategia para tratar de desviar la atención y salir un poco del foco en el que son ellos los que tienen que responder por sus actuaciones.
Conversamos con Paula Vial, abogada de la Superintendencia de Valores y Seguros de Fernando Coloma, en este caso, ¿verdad?, en lo particular, además de otros. Paula, se dice, y esto lo interpretan varios abogados, ¿verdad?, y que tiene también un tinte político la interpretación, que lo que busca Julio Ponce con esto es dilatar las resoluciones que tenga que ir adoptando la Superintendencia de manera de correr el cerco del tiempo y esperar el cambio de gobierno, la salida de Fernando Coloma, el cambio de dirección de la Super de Valores y eventualmente un cambio en la dirección también de las resoluciones que se tomen en su contra. ¿Tú crees en esa teoría?
No, por supuesto que no, porque básicamente el superintendente, como digo, y todo su equipo han seguido trabajando al ritmo que les es propio. En realidad me corrijo en términos de que sí, probablemente es la intención de ellos, pero no es lo que en la práctica ocurre, ¿no es cierto? Porque básicamente ellos no han logrado, no han conseguido que la superintendencia, el superintendente y su equipo, como decía, hayan modificado un ápice, ¿no es cierto?, su actuación, el timing con el que habitualmente han estado trabajando, y básicamente lo que aquí ha ocurrido es que ha habido este esfuerzo, este intento, ¿no es cierto?, por distraer la atención, pero en la práctica, ¿no es cierto?, se ha seguido adelante con los procesos, con las investigaciones tal cual está desde siempre programado, tal cual ellos habitualmente trabajan, y en esos términos, si es la pretensión del querellante, que podría ser, uno podría entender, ¿no es cierto?, que esta maniobra va hacia allá, no ha habido resultados positivos.
Paula, ¿qué significa que la justicia haya declarado admisible la querella presentada por Ponce? Porque se ha hecho mucho caso de eso. ¿Tiene alguna particularidad? ¿Significa algo en especial?
No, en absoluto. Es un tema procesal. Desde luego es una querella que está bien formulada, que en términos formales, ¿no es cierto?, cumple con los requisitos que la ley exige, pero no tiene ningún otro contenido, no tiene ninguna otra consecuencia ni otra lectura el hecho de que se haya declarado admisible, sino simplemente que la ley exige que para poder presentar una querella deban cumplirse ciertos requisitos, ciertas formalidades, que en este caso se cumplieron, obviamente una presentación cuidadosa, y por lo tanto a la justicia no le queda otra más que dar por cumplidos esos trámites, ¿no es cierto?, declarar admisible y enviarla al fiscal correspondiente para que inicie su investigación, que es lo que está ocurriendo en la práctica.
¿Cuánto podría durar este caso? Porque viene efectivamente el cambio de gobierno, nadie sabe si la presidenta próxima va a mantener o no a Fernando Coloma en su cargo. Entiendo que esta defensa se extiende en el tiempo aunque él deje el cargo, ¿no es cierto? Se le mantiene la defensa, sí. Y sigue siendo esa defensa incluso financiada por la Super de Valores por el tiempo que dure. Pero ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando?
Nosotros estimamos que no debiera ser una investigación larga. Tenemos la certeza de que los cargos que se le imputan, ¿no es cierto?, no tienen ningún sustento, ninguna base, y en consecuencia no debiera ser complejo desacreditarlo, y esperamos que el fiscal, ¿no es cierto?, vaya al ritmo que una investigación de esta envergadura y con las pretensiones que tiene merece, y en consecuencia esperamos que no vaya a durar más de un par de meses.
Bien, pues Paula Vial, defensora de Fernando Coloma, de la Superintendencia de Valores y Seguros en el caso Cascadas. Un millón de gracias por conversar con nosotros. ¿Eh?
No, a ustedes, Connie, por
llamar. Que esté muy bien, chao.
Igual, adiós.
7:52 a.m. Súper interesante, importante seguir con atención este tema, porque yo decía en la presentación que el mundo político también lo está mirando con mucha atención. No es menor la determinación que adopte quien salga electa próxima presidenta este domingo respecto de quién va a seguir adelante a la cabeza de la Super de Valores. Hay quienes dicen que podría dejarse a Fernando Coloma, una para que siga liderando el caso, un caso que él inició además, este es un caso que la Super inició a partir de presentaciones que hicieron otras partes institucionales, Moneda, etcétera, pero que ha sido liderada por esta superintendencia. ¿Cuánto le conviene a la próxima presidenta mantener a Coloma? Hay quienes dicen que mucho. Por eso, porque es el que lleva el detalle de la investigación y porque además también es el que ya está pagando los costos y los puede seguir pagando, en definitiva, en el buen sentido de liderar esa indagación. Hay quienes sostienen que también puede ser una oportunidad de mandar una señal y un golpe de timón en materia regulatoria e instalar eventualmente a otra persona. Va a mandar la próxima presidenta, cuando llegue, un proyecto de ley que tenga que ver justamente con este ámbito de la regulación. Es un tema para la política pública, es un tema para la política contingente y desde luego también es un tema para los mercados, porque hay prácticas aquí, ¿verdad?, que se pudieron haber realizado y sobre las cuales la entidad reguladora, en este caso la Super, va a tener ahora una lupa distinta a partir del famoso caso Cascadas. Son ya las 7:54, cerramos este Duna en punto, pero vienen las noticias. Valentina González va a leer las noticias junto a ustedes y después vamos a comenzar a hacer Hablemos en Off hoy día en una edición pre-balotaje, pre-electoral, pre-día de elecciones en este caso, y vamos a estar conversando con Jorge Navarrete y Eugenio Guzmán, nuestra dupla electoral en Duna. Que estén bien, buenos días.